partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este viernes 18 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a vueltas con la investidura. Sé que se te está haciendo largo, normal. Las cuentas no salen. Y se van a tener que hacer equilibrismos, pero poco a poco se van despejando incógnitas. Por ejemplo, ya sabemos cuándo va a empezar el rey Felipe VI la ronda de contactos con los partidos políticos. Va a ser el lunes. En unos minutos se lo cuento, pero antes quiero hacer una parada en Tenerife para ver cómo está evolucionando el incendio forestal más grave de los últimos 40 años en las islas. Las hectáreas quemadas rozan las 4.000, aunque parece, y digo parece con mucha cautela porque esto nunca se sabe, que el fuego se empieza a normalizar tras unas horas con un comportamiento inusual, según los expertos. Vamos a conocer la última hora. Guillermo García, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Por fin, aunque muy lentamente y con toda la prudencia del mundo, empezamos a ver indicios positivos en la extinción del incendio. La situación ha mejorado en el municipio de Rosario y la buena noticia es que parte de los vecinos de la zona de La Esperanza han podido abandonar ya su confinamiento. Los esfuerzos se centran ahora en el frente norte, con las poblaciones de La Orotava y la comarca de Acentejo. En total son 3.797 las hectáreas quemadas en un perímetro que se mantiene desde ayer en 41 kilómetros y abarca 8 municipios de sureste a noroeste, de los cuales Arafo y Candelaria siguen siendo los más afectados en cuanto a hectáreas quemadas. Así lo explicaba este mediodía Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo Tinerfeño.
Tanto el perímetro como el número de hectáreas no ha crecido como las noches anteriores, es decir, que ya podemos decir que el incendio se empieza a comportar como un incendio.
Hoy viernes es un día clave, ya que a partir de mañana la subida de las temperaturas y el cambio en la dirección del viento serán un nuevo obstáculo a superar.
El incendio se empieza a comportar como un incendio. Fíjate qué frase, porque es que la verdad es que las últimas noches han sido complejas. La orografía ha dificultado esas labores de extinción. Pero te tengo que contar que todavía hay 1.600 personas que no pueden salir de sus casas, están confinadas, y 4.500 han tenido que ser desalojadas de manera preventiva. Están viviendo una situación dramática. Tienen miedo de no poder volver nunca más a sus viviendas.
Cogiéramos lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llaman. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar, hagan dos o tres maletas y estén preparados para cuando les avisemos, ¿no? ¿Qué meten en esa maleta, no? Es como, ¿y qué me llevo yo de mi casa, no?
En mi caso, a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa, ¿sabes? No sé, es una imagen dura.
Difícil situación, ¿eh? Lo que te puedo contar es que, por lo que dicen, hay mucha ceniza acumulada, así que las autoridades recomiendan autoprotección y quedarse en sitios cerrados. En la tarde de COPE, Pilar Cisneros ha hablado con José Reyes Remedios, que es técnico de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Están trabajando con los desalojados. Dicen que están habilitando más pabellones para todos ellos.
Es un desafío logístico importante, grande, en el que, bueno, estamos envueltos muchísimas entidades y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las que tenemos que hacer una perfecta coordinación, priorizando, como bien decías, ¿no?, los puntos estratégicos. Tenemos que centrarnos en esas infraestructuras claves para intentar que se afecten lo menos posible los servicios esenciales también para la población.
Vamos a estar muy pendientes de este incendio y también de otro que se ha declarado esta tarde en Durcal, en Granada. Allí trabajan 7 medios aéreos. Por cierto, cuando veíamos las imágenes de Sicilia, de Creta, del Mediterráneo en llamas, hablaba con un bombero y me decía, no tenemos que confiarnos, tarde o temprano nos va a tocar un incendio gordo, porque por estadística es así. Bueno, pues el de Tenerife, el mayor incendio en las islas en los últimos 40 años. Al margen de esto, pues la formación del gobierno de España va poco a poco quemando etapas. Nos está costando, ¿eh? También hay que decir que, claro, si empiezas un 23 de julio, que es cuando vas a votar, pues como esto se alargue, al final llegamos a Navidades. Hoy la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha acudido a Zarzuela para informar al rey Felipe VI sobre la sesión constitutiva. Y como te contaba, acto seguido, la Casa Real ha dado a conocer el calendario de la ronda de consultas. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
La ronda de consultas va a ser entre el lunes y el martes. Van a ser 7 los partidos, ¿verdad, Álvaro?, que van a acudir a verse con el jefe de Estado.
Como es habitual, los partidos acudirán a Zarzuela ordenados de menor a mayor según los resultados logrados en las generales del 23 de julio. Todo comenzará a las 10:30 con el presidente de UPN, Javier Esparza, y le seguirán Coalición Canaria, PNV, para terminar con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que cerrará a las 5:30 de la tarde. Y ya para el martes, el rey retomará la ronda con el líder de Vox, Santiago Abascal. Después hablará con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a las 4 de la tarde con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al ser el candidato más votado en esos comicios.
Hay 7 partidos y ves que hay ausencias. Ni independentistas catalanes ni vascos, Álvaro.
No es ninguna sorpresa, se han borrado Esquerra Republicana, Junts, Bildu y el BNG. No reconocen la autoridad del jefe del Estado y, por tanto, no estarán en Zarzuela. El problema en esta ocasión es que el ganador de las elecciones, Feijóo, no suma en principio los apoyos y, en cambio, Sánchez sí tiene los números. Pero, claro, el PSOE necesita esos 4 partidos que no acuden a la cita. Es decir, son 21 votos imprescindibles que el rey no va a poder comprobar de primera mano. Y eso, pues veremos si el monarca lo tiene en cuenta a la hora de proponer al candidato del PP o el del PSOE.
Claro, el rey se tiene que fiar de lo que le diga Sánchez cuando llegue. Le preguntará si tiene los apoyos y Sánchez dirá pues sí o pues no, pero no puede comprobar, como tú dices, de primera mano si la otra parte le va a dar esos votos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Al margen de esto, hay otra fecha clave. El viernes que viene finaliza el plazo para inscribir a los grupos parlamentarios y el lunes 28 de agosto, dentro de 2 lunes, se va a reunir la mesa del Congreso para autorizar la creación de los mismos. Es decir, que ese día sabremos si Junts y Esquerra tienen grupo a pesar de no cumplir con todos los requisitos. Ahí se da por hecho otra cesión del PSOE, claro, y no va a ser la última. Fíjate que los independentistas catalanes y vascos se sienten fuertes y quieren dar una pirueta mortal más de cara a una investidura de Sánchez. Y es que son ellos los que marcan líneas rojas para presionar a Ferraz. La primera línea roja, la amnistía. Isidre Gavín, uno de los 7 diputados de Junts que tiene en su mano una hipotética repetición electoral, ha contado en Mediodía COPE que no han empezado las negociaciones para la investidura.
Nosotros no tenemos tomada ninguna decisión, por descontado, y nosotros estamos centrados, y lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, en nuestro programa electoral, en las prioridades que nosotros tenemos enfocadas en lo que es necesario para Cataluña. Y por tanto, quien quiera ser presidente de gobierno y crea que pueda necesitar nuestros votos o que pueda quererlos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros para negociar.
Claro, ponerse en contacto con nosotros para negociar. Y ellos piden. Aquí todo el mundo está haciendo la lista de la compra, ¿eh? No ha perdido ocasión, por ejemplo, la diputada de Bildu, Merche Aizpurua, en declaraciones a Radio Euskadi.
El tema territorial creemos que debe abrirse ya y esta legislatura debe de ser la legislatura que abra caminos en ese sentido.
Y hablando de cesiones, muy sonada está siendo la del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Te recuerdo lo que decía ayer Francina Armengol, nada más ser elegida presidenta de la Cámara, en su discurso.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Claro, ayer Francina Armengol ya lo dijo, pero el problema es que esto abre un debate legal sobre cómo se puede llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que además todo esto supondría un coste económico para que todos los diputados puedan entender el catalán, el euskera y el gallego. De hecho, los letrados de la Cámara avisan de que puede causar indefensión si no se conocen esas lenguas. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El principal problema es que el reglamento del Congreso no prevé esa situación, es decir, el uso de las lenguas cooficiales en el Pleno. Por ello, debería someterse a reforma.
El reglamento del Congreso es una norma que solamente se aprueba en el Congreso, no es una ley que pasa por Congreso y Senado. Es una norma que se aprueba en el Congreso y que rige solo para el Congreso, pero necesita la mayoría absoluta del Pleno.
Es Isabel Álvarez, profesora de Derecho Institucional en la Unidad Pontificia de Comillas. Ha explicado a COPE que para esa reforma debería llevarse la medida al Pleno de la Cámara Baja y aprobarla por mayoría absoluta. Sería la vía más normal, pero no es la única posibilidad de colar el uso de las lenguas en el hemiciclo. ¿Y cómo? Pues pasando por la mesa del Congreso. Su presidenta, Francina Armengol, debería emitir una resolución que lo incluya. Para que lo entendamos todos, Rubén, dichas resoluciones son un conjunto de medidas que complementan el reglamento, pero
las resoluciones de la presidencia no están pensadas para suplir lo que diga el reglamento, están pensadas para lagunas que tenga el reglamento que ayude en esa dinámica de funcionamiento de la Cámara.
Esto es, esta vía no implicaría reformarlo, por lo tanto sería un camino mucho más rápido, pero como recuerda Isabel, no es una fórmula demasiado habitual.
Pues así están las cosas. Ya ves que esto cada vez está más complejo. En fin, vamos con información de servicio, porque llega el fin de semana, hay mucha gente que va a coger las carreteras en las próximas horas, si es que no lo ha hecho ya. Por eso, lo primero es ir hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se está circulando. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes. En Tarragona, en la P7 en Escorpí hacia Barcelona. En Girona, en la P7 en Massanet a la Selva, dirección La Junquera. Y ya en Lleida, la 2 en Lloc d'Urgell, sentido a la ciudad condal. Al margen de los accidentes, complicada la entrada a Valencia por la 3 en Chiva. En Málaga, en la 7 en Nueva Andalucía, sentido Algeciras. Y ya en Guipúzcoa, en la P8 en Irún, dirección Francia.
Bueno, ya ves que la gente se mueve y si te mueves en el coche, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Repostar. La gasolina sigue subiendo. Te doy los datos de hoy. El precio de un litro de gasolina, 1,6 euros. El del gasóleo, 1,50. Si llenas el depósito de gasolina, 93 euros. Y si llenas el de gasóleo, 87. Y a todo esto, tienes que saber que nos espera un fin de semana caluroso. Algunos puntos de España van a rozar los 40 grados. De hecho, se espera que el domingo llegue la cuarta ola de calor del verano. Así que hidratación, protección solar y a no hacer locuras y estar en un lugar fresquito. Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La ola de calor se encona en la calle y desafortunadamente también los incendios. Mando desde aquí un fortísimo abrazo a todos los tinerfeños. Políticamente, sin embargo, agosto trae un termómetro distinto que nos hace desayunarnos de nuevo con la palabra amnistía. La amnistía, a mi juicio, es una suerte de impunidad. Es extinguir la responsabilidad y la pena por un delito que se sabe cometido. Es un derecho de gracia que se toma el poder político, desautorizando al poder judicial y las competencias que la sociedad otorga a este segundo poder. Cuando el Estado renuncia a imponer la sanción a un hecho punible, cuando renuncia a lo que ha definido como justicia, debe de haber un juicio de valor sobre esa conveniencia. Y ese juicio de valor tiene que ser legítimo. Me pregunto por la legitimidad de un político en funciones que busca solo su investidura para prometer algo en nombre de toda la sociedad. Porque hay un delito reconocido y la propia sociedad ha de entender si quiere o no condonarlo. Como ciudadana me gustaría saber si existe un fin extraordinario que lo merece, porque estamos violando el principio de igualdad. Y segundo, me gustaría saber a qué se compromete el amnistiado que tanto lo exige.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, tenemos una buena noticia, ¿verdad?
La gran noticia del día. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hoy ha recibido el alta Sergio Rico, el portero del Paris Saint-Germain, que jugó en el Sevilla y que llevaba en el hospital 82 días desde el 28 de mayo tras ese grave accidente que sufrió en el Rocío cuando fue pateado por un caballo. Una situación muy compleja, muy difícil, varias operaciones, pero hoy le hemos visto algo delgado, algo pálido, pero perfectamente bueno.
en perfecto estado, según parecía, hablando perfectamente y demostrando pues que ha salido adelante y que aunque le queda un largo camino por recorrer, pero sin duda ha salido de lo peor y es la buena noticia del día, Rubén, como tú decías, ese alta que ha recibido Sergio Rico. Por cierto, Sergio Rico que ha recibido el cariño y de Kylian Mbappé, hombre, en las redes sociales, un Kylian Mbappé que entra en la lista para el partido de mañana del Paris Saint-Germain.
¿Tú te acuerdas de la web esa que te mostraba que estaba relacionado con Kevin Bacon en cinco pasos?
Claro, pues,
pues tengo la sensación que con Mbappé estamos todos relacionados.
Estamos
también
todos relacionados y en este caso Mbappé está muy relacionado con Luis Enrique, que ha sido el que ha hablado hoy en sala de prensa y ha dicho que está feliz por contar con él y lo ha demostrado con la primera convocatoria. Ha pasado algo extraño en la sala de prensa y es que le han preguntado, con dobladora incluida, qué pensaba de la vuelta de Mbappé a la disciplina del equipo y si él tenía algún tipo de conocimiento por parte de la propiedad de si va a estar todo el año con el PSG. A eso no ha contestado Luis Enrique, ha dicho que está muy feliz y que muy contento, pero a eso no ha contestado, con lo cual hay algunos que entienden que no ha querido contestar y otros que entienden que no se ha enterado muy bien de la pregunta y que no la ha rematado, con lo cual
vete a saber.
En eso lo dejamos. Por cierto, el Real Madrid que juega mañana con Lunin titular, lo ha confirmado ya Ancelotti, y la jornada de liga arranca en nada, en 14 minutos con el Mallorca Villarreal y a las 9 y media Valencia Las Palmas, el domingo pendientes del partido de España y hoy también a eso de las 9 más o menos partido de Carlos Alcaraz contra Purcell en lo que son los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Se cumplen 110 años, no del nacimiento de John Uriarte, sino de la creación del traje de baño de dos piezas, y por tanto, de lo que luego sería el bikini. Desde entonces, la moda de baño ha cambiado y crecido. Y nosotros también. No a todo el mundo le queda bien, ojo, ¿eh? a Jon Uriarte no le queda muy allá. Por eso urge hablar de un tema como este. Así que, Jon, pasa y vamos dándole.
He visto Lucy entrado, ¿cómo que no me queda bien a mí? Vamos, yo hasta el triquini me quedaría bien, porque tengo un tipito maravilloso.
Bueno, eso es lo que tú dices.
Es lo que te digo, sí, también no te digo que no.
Desde que perdiste el culo de negro ya no te puedes poner trajes de baño.
Ahí fue el problema, porque lo tenía respingón y ahora en cambio tengo un poco culo carpeta y ya no es lo que era. Pero bueno, años más tarde, no de lo mío, sino de que se inventara y se creara el traje de baño, Micheline Bernardini, una stripper, desfiló con él. No había modelo que quisiera ponerse en aquel entonces, pero en España era otro modelo quien arrasaba años más tarde con su traje de baño.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
¿Has visto qué canción es?
Muy bonita.
Bueno, pues ni las Kardashian han tenido tanta difusión de un chapuzón en bañador como Fraga en su día. Digamos que vino a ser la proto Ana Obregón.
¿Es cierto que se lo dejaste tú? Porque tú ya estabas por ahí.
Sí, porque es un tipo de traje de baño que se lo usa yo, que es de los anchos.
Claro.
Que se te ponen, se te abren como un nenúfar cuando te metes en el agua.
Ay, y flotas, te da la sensación de que estás flotando.
Flota lo que puedes, pero bueno. El caso es que todo empezó, esto del bikini quiero decir, cuando Coco Chanel puso de moda el bronceado, en mala hora. Así me quemo yo y me he quemado tanto a lo largo de mi vida. Bueno, pues desde entonces había que ir a la playa y lucir bañador.
Eso lo convirtió en prenda no solo para bañarse, sino también para pasear. Y teniendo en cuenta, muchas veces, ¿dónde está la arena?
Pues no hay gente que se compra un piso a primera línea de playa y le da la terraza para atrás. No, pero si pongo un espejo se ve tonto.
De ahí que haya gente que se pone el bañador y no se lo quita, salvo yo que voy vestido de boda a la playa. Eso no sé si te he contado alguna vez.
No, cuéntame.
Pues yo, por ejemplo, no. Vamos a ver, esto de ir en traje de baño y chanclas desde casa, no, es feo. Tú tienes que ir vestido normal, te quitas luego allí, te bañas o lo que sea, y luego sales y te vas al chiringuito a tomarte algo.
Bueno.
¿Algo que decir?
No, cada uno tiene sus rarezas.
No, es que es así, los elegantes somos así. Bueno, una de las ventajas del bikini era que las chicas estaban menos tiempo con la tripa mojada.
Porque hasta hace poco los bañadores tardaban mucho en secarse. Y si a eso le sumabas el tiempo de digestión para poder bañarse, pues...
Y tú todo el rato preguntando, ¿ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! Y cuando veías que iba anocheciendo decías, ¡ya! Ahora sí, te metías en el agua corriendo y a la altura de la cintura te decía tu madre, ¡salte que nos vamos! Pero vamos, si acabo de mojarme. No pasa nada. Te ponían una toalla en el asiento del automóvil y ibas tú sentado todo el rato como en un charco con una sensación de frescor que me acompaña ya desde entonces, que yo creo que tengo cistitis crónica por culpa de volverme con el bañador mojado.
Y lo que pican, no lo cuenta Goyo Jiménez, pero también es verdad, lo que pican las nalgas cuando sales y se te humedece el traje.
Avancemos este asunto. No creo que sea de interés para nuestra audiencia.
No, pero sí.
Esto, no.
Lo dice el doctor Esteban Pérez Almeida y sí. Lo digo yo y no, vale.
Sí,
vale.
Porque el doctor Esteban Pérez Almeida lo el cuenta doctor. Con términos técnicos y tú no sé lo que vas a decir.
Pues las nalgus, lo digo en latín.
Venga,
luego llegaría el triquini y otras modas. Por un lado se quitaba tela, pero por otro se añadía.
Así hasta hoy, que hay quien va con un turbito y quien usa bañador largo tipo bermuda.
Si te le compras de competición uno bien apretadito que se nota el bollicao, te le pones en casa y parece sabio. Espartaco Santoni. Un madurito con tirón. Llegas a la piscina y te das cuenta. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Y si te compras un bermuda clásico, de ese es un poquito vaporoso, te tiras en la piscina, ¡pum! Te explota. Te quedas como un nenúfar así flotando en el centro. Sí.
Leo sabe lo que decíamos antes, sabe que siempre hay que estar al quite con el traje de baño. Te has quedado un poco así con lo del turbito.
Sí. De todas formas, lo que más me gusta de este corte de Leo Harlan es cuando él pone como referencia estilística a Espartaco Santoni.
Que no ha llovido ni nada.
Vamos a explicar quién era Espartaco Santoni, que era un señor, un tipo playboy, que en los años 80 se paseaba por las revistas del corazón.
Sí.
Es que, claro, esto es un referente para personas viejunas.
Y fue pareja de la baronesa Thyssen.
Claro, antes de que la baronesa Thyssen fuera baronesa y fuera Thyssen.
Ahí voy. Sí, bueno, el caso es que si lo moderno y rebelde en los 60 era llevar bikini, en las siguientes décadas lo nuevo era quitarse ese bikini.
Y así llegó el topless.
¿Qué haces?
Nada, estoy aquí.
Me están mirando las tetas.
Es que son tan bonitas, de verdad.
Diego, me voy a bañar. ¿Te vienes?
No, yo ahora mismo no me voy a levantar. Estaba aquí yo fantaseando, ¿sabes? Yo al borde de la muerte. Y ha pasado lo que tenía que pasar, si es que se venía ya anunciando.
No hay más preguntas ni respuestas, señoría. Hay gente para todo.
¿Por qué tiramos siempre al palo?
Bueno,
es que un día va a ir para adentro.
Bueno, al palo, justo has tenido que decir al palo.
Sí.
Claro, es que no hablemos de metáforas. Avanzo. Bueno, total que ya han pasado años desde el invento del bikini y seguimos pues con la operación bikini.
O bañador, porque estamos a esas alturas del verano y todavía hay quien no se ha puesto en forma para lucir tipito.
Dice, doctor, y mirando mi peso, ¿cuál cree usted que es mi estatura ideal? Dice, 4 metros.
Yo me siento muy identificado con Tony Rodríguez porque la última vez que fui al médico me dijo, hombre, le digo, ¿qué tal estoy de peso? Y me dice, si midieras 1,95 estarías bien. Y le digo, pues bueno, es de agradecer la sinceridad.
No, si de peso doctor. Estamos bien, tenemos.
Tenemos, de peso, eso. De hecho nos sobra, vamos muy bien. Claro,
vamos bien, de peso vamos bien.
Claro, de adelgazamiento vamos mal, pero de peso vamos
y
bien.
Y de forma física.
También, pero bueno, eso, quieras que no, es relativo.
Porque no, no sé tú, pero a mí... ir de la redacción al estudio, ya llego sofocado.
Bueno, eso es porque a muy mala fe la gente de COPE, los jefes, han puesto los todo muy lejos.
Está, o sea, lejísimo.
Tenía que ser más cerca todo. Y si me apuras, con telesilla. Pero bueno, ese es otro asunto,
sí,
del que hablaremos
ese tiempo. O con microcasco desde el ordenador.
Claro. También, mira, me gusta la idea. Me parece bien.
En fin, bueno, vete despacito.
Señor Barrio Canal, vaya pensando.
Vete despacito, ¿vale? Despacito y cierra al salir, pero por fuera.
Cierro.
Venga.
Ahí voy.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el incendio forestal en Tenerife normaliza su avance después de varios días de comportamiento inusual. Eso sí, importante, sigue sin estar controlado. Afecta ya a 9 municipios, ha quemado cerca de 4.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 4.500 personas. Entre ellas, Gina, que ha pasado por la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Ayer por la noche tuvo que salir de su casa con toda su familia en el municipio de La Orotava. No sabe cuándo va a poder volver.
Nadie nos ha dicho nada ni nada, la verdad, aquí no. Sí nos han atendido muy bien, todos muy pendientes y todo, pero no nos dicen nada. Hemos podido ir a coger ropa y la verdad que se ve un poco feo porque todavía las llamas no se apagan.
Siguen llegando efectivos para luchar contra el fuego. Lo último son casi 92 militares de la Unidad Militar de Emergencias con base en Morón, en Sevilla, que se han desplazado hasta Tenerife para ayudar en las labores de extinción. Segunda clave. Ojo, porque está relacionado, ¿eh? Protección Civil alerta del riesgo de incendios y altas temperaturas a las puertas de una nueva ola de calor de cara a este fin de semana. Va a ser la cuarta de este verano. Los termómetros podrían superar los 38 grados el domingo en zonas de la mitad sur, en la zona centro y en el nordeste. ¿Dónde se va a pasar más calor? Pues en el Valle del Guadalquivir y en el Valle del Ebro, con temperaturas superiores a los 40 grados. Un episodio que se puede alargar hasta el próximo martes. Por ello, recomiendan limitar la exposición al sol en días como estos. Tercera clave. Rusia sanciona a otros 54 ciudadanos británicos en respuesta a las sanciones de Londres a Moscú por la guerra de Ucrania. Exteriores ha informado de que la medida va a afectar a militares, juristas y periodistas. De esta manera entran en la lista negra la ministra de Cultura británica y la ministra de Estado de Defensa, que impulsaron el envío de proyectiles con uranio empobrecido para las tropas ucranianas. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La inflación en la eurozona ha caído en julio hasta el 5,3% y se queda en el 6,1% en el conjunto de la Unión Europea. Estos datos nos hacen ser optimistas porque son mínimos que no veíamos desde febrero de 2022. Se debe principalmente esta caída al coste de la energía, aunque eso sí, los alimentos frescos siguen impulsando los precios. En cuanto a la inflación subyacente, la que no incluye alimentos, alcohol ni tabaco, sigue elevada. Está ahora mismo en el 5,5%. Si nos fijamos ya en España, con un 2,1%, el IPC ha dejado de tener la inflación más baja de la Unión Europea. Ya nos han superado Bélgica y Luxemburgo, que tienen mejores cifras que nosotros.
Gracias, Nekane. Por cierto, a las 9:30 en clase de economía vamos a hablar de qué hay que hacer si tenemos una hipoteca variable y cómo se va a comportar. Hay que tomar nota,
Si nos podemos ahorrar algo, algún pago o intereses, está bien.
Siempre viene muy bien. Gracias.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira, escucha atentamente. El escenario al que quiero llevarte es a las fiestas de Zarzacapilla, un pueblo de Badajoz. Es una actuación en directo en las fiestas del pueblo que comenzaron el pasado 15 de agosto. Van a terminar el viernes que viene. Hay romerías, chocolatada, calderetas populares, migas mañaneras y sobre todo verbenas.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirría las cuatro ruedas.
Lo curioso es que en la verbena de Zarzacapilla, quien subió a cantar fueron ni más ni menos que los Estopa. Los hermanos Muñoz estaban de vacaciones en el pueblo de sus padres y claro, ante la presión popular, pues tuvieron que cantarse una.
Comimos la noche, cacho, cacho, gramo a gramo, enroscamos dejamos el coche y a mañana no llegamos.
Y es que cada año, en esta semana de agosto, son muchos pueblos los que celebran sus fiestas. Es el momento en el que se regresa al origen, a pasar unos días de descanso. Y quién más y quién menos busca divertirse en las ferias, con las orquestas, con los bailes. Así que en los próximos minutos te voy a hablar de feriantes, orquestas y fiestas de pueblo. ¿Y con quién lo voy a hacer? Pues con alguien que ahora mismo creo que está de fiesta. Y eso no lo tengo muy claro. No sé si es de pueblo o está en el pueblo. Julio César Herrero, buenas tardes.
¡Qué grande! Hola, Corralillo. Yo soy la opinión del experto en esta sección importante. Jamás se me habría ocurrido a mí que me llamaran para hablar de esto. ¡Toma!
Primera pregunta, ¿tú eres más de esto?
Yo soy de pueblo, déjame que yo te cuente.
Venga,
antes.
Cuéntame.
Yo soy de pueblo y estoy en un pueblo. Yo es que soy muy de campo.
O sea, eres el pueblo ahora mismo.
Correcto.
Te decía, ¿que eres más de Paquito el Chocolatero o prefieres algo con letra como esto?
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy. Un movimiento muy sexy.
¿Te puedo pedir un favor?
Vale.
¿Puedes cantar antes?
¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba!
Bueno, Julio, el caso es que...
Yo soy más de bomba, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Tú sabes que este tipo que es argentino se pasa la vida entre dos sitios? Vive en Valladolid, con su pareja entre Valladolid y Puerto Banús, que son dos sitios que se complementan muy bien.
Bueno, está muy bien.
¿Aquí en África?
Supongo que será Valladolid en verano y Puerto Banús en invierno.
Mira.
Suavecito para abajo,
Oye, Julio, ¿cómo son las fiestas de tu pueblo?
¿De cuál de ellos?
Porque de lo que estás ahora mismo.
¡Ah! Aquí son...
¿Di dónde estás?
Yo estoy en un pueblín en el concejo de Valdés. Concejo es municipio para el resto del país, pero aquí lo llamamos concejo. ¡Tararat! Aquí no tenemos vaquillas. No, aquí no sueltan toros. ¡Pam, pam, pam, pam! Entre otras cosas, porque como se pongan a correr, caen al mar. No, aquí, pues, son discretas, pero con mucho ruido. La gente se lo curra mucho. Pasan por aquí los de la parroquia a ver si les das algo de dinero, porque hay que pagar todo, claro, y esto va a escote. Uno contribuye con lo que buenamente puede. Y después pues hay orquestas, 3 días de orquestas. Por lo menos eso fue lo que pasó en las fiestas del Carmen del mes de julio. Y muy bien.
Bueno, por lo general tenemos comidas populares.
Hay bailes regionales, claro. Hombre.
Todo esto necesita una organización.
Siempre.
En el municipio valenciano de Unifayó viven 11.000 personas, pero en sus semanas de fiesta se triplica esta cifra. Hoy están celebrando, de hecho, creo, el Día de San Isidro. Y esta noche van a tener una cena multitudinaria de casi 1.300 personas. La regidora de fiestas es Mer Añó. Buenas tardes, Mer.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuándo empiezan las fiestas allí? ¿Cuándo empezáis a echar a andar todo?
A echar a andar todo, pues el día 4 de agosto, hasta el 22, que es la fiesta grande.
Eso quería que me confirmara. Son más de 15 días, ¿eh?
Sí, más. Y aún podemos estar una semanita antes, que empezamos el día 29 de julio, que es la cena de quintas, que también es bastante multitudinaria. Y ese es el día que prácticamente es cuando explota. Pero bueno, luego tenemos unos días así un poquito más de calma. Y a partir del día 4, que ya es la presentación de la Reina de las Fiestas, luego la presentación de los clavarios y clavariesas, y ahí ya empezamos a todo.
Y claro, ¿esto cuándo empiezas a organizarlo? Porque tienes tajo, o sea, porque son más de 20 días.
Sí. Bueno, pues nada más. Empezamos más que nada a principio de año, claro. Pero ya una vez ya nos pasan fallas, porque claro, aquí somos 5 fallas también y también se tiene que organizar mucho. y una vez pasamos ya las fallas, ahí ya, ya vamos a muerte, ahí ya, ya va todo, toda la semana, todos los días organizamos esto, porque es que hay mucho que organizar, hay mucho.
Estoy en lo cierto, ¿no? Esta noche tenéis una cena multitudinaria de casi 1.300 personas. Eso a Julio César y a mí nos interesa porque nos gusta comer. Entonces, ¿cómo organizáis eso? ¿Qué compráis? ¿Qué se come? ¿Quién lo hace?
No, a ver, eso. Nosotros tenemos un catering, bueno, contratamos un catering para todas las semanas, para varios eventos que tenemos, y entonces es lo que lo llevan. Pero hoy es sopa, hoy llevamos el bocadillo. Entonces, claro, ahí lo que pone más es la bebida, pone un poquito de pica, ponen papas, cosas para hacer para en medio, y es la bebida, luego el café, es decir, un café así heladito, granizado, y nada, es, hoy más que nada es la cena popular para todo el pueblo, entonces llevas ya tú el bocadillo. Pero sí que hemos organizado una cena del cáncer, de la Junta Local del Cáncer, y para los jubilados, para los mayores, que esa... es muy importante para nosotros. Ahí sí que llevan cena, ahí sí que nos ponen la cena.
Oye, Mer, buenas tardes. La de hoy es gratis.
Buenas tardes. No, 2 euros, vale.
Lo que quieras comer por 2 euros.
Un ticket de 2 euros. Un ticket de 2 euros.
Y con eso comes
50.
Y con eso comes lo que quieras. Con eso comes lo que quieras.
Hombre, no, tú llevas tu bocadillo y tu bocadillo lo puedes llevar todo lo grande que tú quieras.
Ah, claro, el bocadillo y con los dos euros. Muy bien.
Es la bebida, la picada, la y todo eso, sí.
Pero puedo beber a morir.
Y la orquesta, nos viene una orquesta, la Séptima Avenida.
La Séptima Avenida, qué gran orquesta.
¿Y hay mucho turista?
Turista no. Aquí lo que pasa es que hay mejor gente que vive... A lo mejor que son del pueblo, pero los hijos que viven fuera, pues vienen para fiestas. Así, turista no. Pero, claro, mucha gente de la que vive aquí trabaja fuera, entonces ya como está de vacaciones, pues ya se viene para el pueblo. Pero sí, se nota un montón.
¿Y cuánto tiempo llevas organizando fiestas allí?
Pues esta es mi segunda legislatura, porque hemos estado 4 años. Nos pilló la pandemia, entonces organizamos las del 19... Nos vino 2 años de pandemia y luego ya las últimas del 22. Y hemos vuelto a salir, entonces estas son las primeras de la segunda legislatura mía.
Bueno, y la gente encantada, ¿no? Ahora mismo tienes a la gente por la calle pasándose lo grande.
Sí, claro que sí. Bueno. Hemos tenido una semanita que los clavarios y clavariesas son los dos colectivos de gente joven que son los que organizan más que nada, pues así, en plan más diversión para la gente joven. Y entonces ya luego ya, pues esta semana más, digamos, protocolaria, que son las procesiones más religiosas y demás.
De todas formas, con más de 20 días de fiesta tenéis que descansar porque vais, como tú has dicho antes, vais a muerte. Mer Añó, regidora de fiestas de Benifayó, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias a vosotros. Vale.
Gracias. Y si hay algo que nunca falta en unas fiestas, es esto.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono.
Los cacharritos, hay muchas cosas que hacer en la feria. Están los coches de choque, mira, ahí están eso. Es el gusano loco, el tren de la bruja, probar tu puntería en el tiro, suerte en la tómbola. O subirte a un simulador como el de Ángel Fernández, un madrileño cuyo oficio viene de familia.
Yo, en mi caso, ya mis abuelos empezaron en la feria. Lógicamente, de aquellas no había el tipo de atracciones que hay ahora. Lógicamente, empezaron pues con una pequeña tómbola, un pequeño puesto de venta. Poco a poco, pues vas creciendo, vas evolucionando. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, de los hermanos, solo he quedado yo en la feria, ¿vale? Nací en la feria, mi padre nació en la feria, y por mi abuelo es por lo que hoy en día yo sigo siendo feriante.
Ángel va a 25 ferias durante el año, y lo mejor de su atracción, dice, que es que lo disfrutan tanto los más pequeños como sus padres. Dice que es una atracción familiar.
Yo, en mi caso, por ejemplo, la sensación que tengo con el cine y los simuladores es muy buena. La atracción mía es familiar. Suele montar el papá con el niño y la sensación es muy buena. De hecho, hay veces que el papá duda si subir, digo, pero acompaña al niño, disfruta, sube. No todas las atracciones permiten que sean para toda la familia. Algunas son más peligrosas para gente joven, otras son más para niños donde el papá no va a disfrutar aunque acompañe al pequeño. Yo, aquí podéis disfrutar juntos.
Claro, estás en la fiesta, estás en la feria, pero al final no deja de ser un trabajo. Y ahora en verano, pues es cuando más hay, cuando más se mueve.
La fiesta la vivimos con mucha intensidad, mucho trabajo, sobre todo ahora el mes de agosto, también el que viene, septiembre, son las fechas en las que son prácticamente fiestas en todos los pueblos de España y son dos meses de mucha, mucha intensidad.
Y donde hay una fiesta, una feria, pues hay una tómbola.
Te puedes llevar el dron, te puedes llevar la torre con la videocámara, el volante de Mario Bros, la super torre de sonido. Toda esa...
Fíjate, Julio, todo lo que nos podemos llevar en las tómbolas, ¿eh?
¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro perrito piloto!
Bueno, Juan Paz es el dueño de una tómbola y tiene un stand para tirar dardos. A mí esto se me da mal, ¿eh? Yo lo reconozco. Bueno, además, la mujer de Juan tiene un puesto de churros, por lo que su vida es la feria. Él dice que entre los feriantes hay buen rollo, que hay una sensación de armonía, de ayuda, porque la feria es su casa.
En la feria hay armonía. Solemos ayudar. Es decir, nosotros ayudamos a unos, otros nos ayudan a otros y así. Es decir, uno pone el agua y cuando pone la manguera del agua para las caravanas, pues está poniendo el agua para todos. Es decir, ahí pues enganchamos y ya está. Las caravanas, pues es la vivienda, es la casa. Y hay que procurar, pues hacerlo lo más cómodo posible. Todo es cuestión de un equipo.
Hacen muchos pueblos a lo largo del año, tienen que recorrer muchísimos kilómetros, visitan muchos sitios, pero claro, cuando le preguntas cuál es su pueblo favorito, aquí no se moja.
No puedo decirte un pueblo en general, pues porque la gente normalmente en todos los sitios, llevo tantos años yendo a los sitios que ya para mí todos son favoritos.
Claro, ¿qué va a decir el hombre, no, Julio?
Sí, claro, di un nombre de pueblo y claro, se te fastidió ya, a ver con el resto. No sé cuántos al año, esto
sí, es
una locura.
Es
¿eh?
Un no parar.
Monta, desmonta, monta, desmonta, qué frenes, sí.
Están, están las ferias y luego ya cuando después darte una vuelta, montarte en los cacharritos, ¿ves? Ahí estamos. Venga, echa una ficha, Julio. Después de eso,
amarillas, a 25 pesetas.
Es verdad. Pues cuando cae la noche, llega el momento de disfrutar de la música y de las actuaciones musicales. Y aquí brillan las orquestas.
¡Anda! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Que la detenga!
Vamos a hablar ahora con un miembro de una de las orquestas más importantes de nuestro país. Tú la conoces. Es la Orquesta Panorama.
¡Hombre!
Un clásico.
Uh-huh. Estos son palabras muy grandes, ¿eh?
Lleva tocando más de 30 años. Uh-huh. Se les conoce por ser una de esas primeras orquestas modernas. Van adaptando el repertorio a los gustos musicales de la época. Y vamos a hablar con Diego Moreira, que es uno de los cantantes de la Panorama. Creo, si no me han informado mal, que Diego está ahora mismo en el autobús de viaje. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues exactamente, aquí estamos en ruta ya.
¿Hacia dónde vas?
Guijuelo, en Salamanca.
¿Y de dónde vienes?
Pues venimos de Galicia. Ayer estuve en Porto Novo, Pontevedra.
¿Cuántos kilómetros estáis haciendo de media?
Pues ahora durante el mes de julio y hasta lo que llamamos de agosto, pues hicimos lo que es la temporada por Galicia, pero ahora sí que nos toca Salamanca, mañana Cantabria, pues una media de 200 kilómetros, más o menos, nos toca ahora para finalizar agosto.
Es muy complicado sacar la cabeza entre las orquestas en Galicia porque el panorama, perdón por la esto, es espectacular. El nivel de las orquestas en Galicia es increíble. De hecho, aquí en la televisión gallega hay hasta un programa solamente de bandas, de orquestas que van de pueblo en pueblo. ¿Cuántas actuaciones podéis llegar a tener en una temporada vosotros?
Pues nosotros, mira, aproximadamente unas 160 actuaciones hacemos durante los 7-8 meses de gira que tenemos.
¿Y cómo llevas tanto viaje? Porque supongo que vuestra vida es tocáis, recogéis,
¿sí?,
al autobús, llegáis al sitio, montáis, a cantar y a empezar otra vez. ¿O paráis entre medias algún día?
Nosotros, lo que es el personal artístico, no montamos ni desmontamos el escenario. Para eso hay unos técnicos que se dedican a ello. Pero nosotros, nuestro día a día es llegar a la actuación, hacer nuestra prueba de sonido. Actuamos y al terminar, pues si estamos de gira por España, nos vamos al hotel a descansar. Y al día siguiente, más de lo mismo. Nos desplazamos al siguiente pueblo, actuamos y otra vez lo mismo. Y durante todo el verano, pues prácticamente a diario. No, un par de días, a lo mejor al mes descansamos. Y después sí que ya es actuación tras actuación.
¿Cuántos estáis vosotros? ¿Cuántos sois en el escenario?
Pues mira, encima del escenario somos 22 artistas.
¿22?
Después tenemos 22, exactamente. Entre cantantes, músicos y bailarines y bailarinas.
Yes. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Diego?
Pues mira, tengo 33, llevo desde los 15 añitos. O sea que como media vida, exactamente.
Tengo una pregunta, Rubén, cosa.
Dime.
Tengo una curiosidad. ¿Cuál es la canción que más detestas, pero que no te queda otra que cantar?
Pues mira, yo la verdad es que me dedico a esto desde pequeño y no tengo
la respuesta. La respuesta gallega, no. Que es un programa nacional. Seguro que no, que no tienes una que dices, Dios, y ahora me toca esta.
No, para nada. Porque al final es algo que te apasiona. Yo al final me dedico a esto. Soy profesor, es mi otra profesión. Pero me gusta esto y lo vivo. Entonces no le tengo manía ninguna.
Y la que más... Dime la que más, la que dices, me vengo arriba con esta.
La que más sí que es verdad que yo tengo una vena rockera. Ajá. Y cerramos el espectáculo con una canción que se llama Killing in the Name, que lo damos todo y ahí saltamos con toda la adrenalina y es la última canción y también es como decir, cerramos el show a lo grande, ¿no?
Claro. Y vosotros lleváis vuestro show, pero supongo que se os acercará mucha gente diciendo, oye, canta esta. Oye, ¿por qué no cantáis esta? Eso os tiene que cansar un poquito, ¿no? Porque vosotros lleváis vuestro show y lleváis vuestras cosas.
No, pero nosotros somos un artista que también somos abiertos a que nos recomienden canciones y siempre es bienvenido. Al final nos debemos al público y también queremos que todo el público esté contento. Entonces solemos hacer caso y si no la tenemos en el repertorio, pues se la echamos a capela.
¿Cuánto queda para Guijuelo, Diego?
Pues mira, ahora mismo estamos a la altura, más o menos pasando Benavente, pues sobre una horita y media, casi dos.
¿Y cuándo
nos queda ahí?
¿Y cuándo es la actuación?
Pues a partir de las 12 de la noche. Y haremos, aún no está claro si todo seguido o dos pases.
Bueno, no está mal, ¿eh? O sea, que lleváis un tuto encima. Pues a partir de las 12 de la noche, hoy en Guijuelo, la orquesta La Panorama, con Diego Moreira, cantante y encargado de la orquesta. Diego, muchísimas gracias por atendernos y que sea un verano movido. Eso será señal de que tenéis muchísimo trabajo.
Pues muchas gracias y quedáis todos invitados a cualquiera de las transmisiones.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa.
Georgie Dan tiene que estar.
Con un montón de gente hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas. Las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chile.
¡No, papá!
Y a ver si te acuerdas de esta, Julio.
A ver. ¡Mira! ¡Esos son de aquí! ¡Es!
¡Zapato veloz!
¡Es el tractor amarillo!
¡Me miraste!
con ojos de gacela. Cuando fui a visitarte en 1600, me pusiste cara de pantera. Cuando viste aquel coche tan pequeño.
Jordi Dan, qué gran Zapato Veloz. Y luego siempre hay un momento para grandes clásicos de la música española, como esta gran canción.
Azúcar.
Festival de Eurovisión.
Hombre, Azúcar Moreno.
1990. Azúcar Moreno.
Claro.
Tarán. Canción Tarán. Bandido.
Tarán. Tarán. Qué grande.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar un poquito, que la intro es muy larga.
Venga. Sí.
Ahí está.
Mira.
Perfecto.
Mira.
Y luego, cuando hay que cerrar, pues llega Alaska,
sí, por ejemplo,
con una canción que se ha convertido en un himno para todo. Da igual.
Sí. Ay, mi bebé.
Pues hoy, un 18 de agosto, en un día en el que hay muchos pueblos en fiestas, hemos querido salir a la verbena, a la feria, para montar en los coches de choque, montar en el simulador, escuchar alguna canción en la verbena, y lo hemos hecho con Julio César Herrero, que ha disfrutado mucho, ¿a que sí?
Pero mogollón, nos faltan muchas canciones, tenemos que dedicarle otro día.
Vale.
Se nos han quedado un montón en el tintero.
Me lo apunto.
Me gusta a mí.
Me lo apunto, Julio. Gracias.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó Ivana Barra. Salva para Yulo, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Carmona, el disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.